Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Bienvenido a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. ¡Comenzamos! Arte Libre.
Padre nuestro, que estás en los ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Arte Libre, el espacio dedicado para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Acabamos de escuchar un tema de la invitada que nos acompaña esta tarde, pero antes de presentarla queremos agradecer a las personas que hacen posible la emisión de este programa. En la subdirección regional de esta emisora, Elia Macías Vargas, y al frente de este micrófono, Antonio Díaz.
Y Lizeth Pérez, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Arte Libre.
Bien, queremos decirles que, bueno, la invitada de esta tarde, la señora Carmen Rubio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es la voz que acaban de escuchar precisamente de este disco que lleva por título Ecos del Tiempo, que es una grabación del año 2013, pero las letras que están escritas en estas canciones, pues es el resultado de toda una vida dedicada a estar escribiendo. Y bueno, de este amor a la música que tiene la señora Carmen. Bien, queremos decirles también que ella ha traído 3 ejemplares para regalarlos al público, a las personas que nos llamen durante el programa, a los teléfonos en cabina.
Es el 38-265-32 y 265-10.
Es 38-5-31 y 265-32. Bueno, para comenzar quisiéramos que nos platique un poco sobre este material que nos viene a presentar esta tarde.
Este disco, digamos, yo en la mente, nunca estuvo en mi mente. Fue una casualidad haber ido yo a visitar el museo, ver una convocatoria para iniciativa del coro del maestro Alejandro Cermeño. Yo acudí a la Casa de la Cultura, conocí al maestro Lalo Galván y me tocó escuchar que él hacía arreglos así para canciones. Y ya le pregunté si podía hacer arreglo a mis letras y me dio un tiempo para poder escuchar la letra y las tonadas. Me dio 2 meses y ahí fue donde yo, a pesar de que tengo todas las tonadas de, según digo yo, de los versos, y musicalmente un tiempo estuve cuando el maestro Gabino estaba en Venustiano Carranza, pero digamos, conocimientos, si tú llegas a la mitad del libro Beyer, a la mitad de Solfeo, pues no es ningún conocimiento, ¿verdad? Y cuando vuelvo a la Casa de la Cultura, también, ya al entrar al coro, pues sí, sí, pero este disco todavía no empezábamos a cantar cuando se empezó a grabar.
Bueno, entonces nos gustaría que nos compartiera de dónde surge su interés por la música. Antes de hablar del disco que está presentando, ¿a qué edad más o menos usted comienza a sentir interés por la música? ¿O cuáles son esas fuentes que a usted le motivan para comenzar a adentrarse en este mundo?
Mira, yo siempre doy esta contestación. Yo cumplí 16 años el 28 de enero. Mi mamá fallece en el mes de febrero. Y yo pienso que era mucha tristeza, mucho dolor, y las hermanas y todo. Y ahí es donde yo empecé a escribir, digamos, si era santo el señor cura, le hacía un poema. Cuando el señor obispo Miguel González Ibarra llegó aquí a la ciudad de Autlán, su consagración también le hice otro poema. Y digamos, esta canción de amor fue la primera que yo le pude poner tonada. En esa época también escribí un drama titulado La oración de Calú. El tema se desarrolla en una tribu india. Se presentó en 1963 en el Casino Autlense, en el Colegio Tepeyac. Y para mí es un orgullo decir que una religiosa lo miró aquí en Autlán, me lo manda a pedir y lo presentan en el estado de Hidalgo, en Huejutla, Hidalgo. Sé que allá gustó mucho, porque el maestro, en primer lugar, tenía escenografía, vestuario, penachos, tambores, todo fue a la Ciudad de México a conseguir para darle realce a esa obra. Se me invitó que estuviera presente, pero no pude estar presente. Pero de todas maneras, a mí me dio gusto después oír religiosas que la miraron y me dieron los comentarios.
Y bueno, ¿cuál fue la respuesta del público de este de esta
aquí en Autlán? Pues ya sabemos nuestro público. Pero sí gustó. Lo que más me agradó, yo invité al señor obispo Miguel González Ibarra, el primer obispo, al señor cura Cervantes, y estuvo también presente el señor cura Ignacio Pelayo. A otro día me manda a llamar con el sacristán, el señor obispo, que tenía una pregunta muy importante que hacerme, y yo acudí a su llamado. Y la única pregunta que me hizo fue: queremos saber en qué libros te documentaste para poder hacer esto, porque aquí hay historia, hay música, hay danza, hay... Le dije, ningún libro, ni leo yo. Yo miré un calendario que está en el Colegio Tepeyac, y mirando ese calendario, yo hice esa obra, La Oración de Calú. Y el principal papel de la princesa Calú lo representé yo también.
Y bueno, y esto nos comenta que es algo que surge sin haber investigado tanto.
Puedo decirte que ese drama yo lo escribí en las tardes de una semana. Y yo no le hice ninguna corrección. Como lo escribí, se lo di a don Ernesto Medina, que si lo podía leer, que si se podía presentar, dio el visto bueno. La señora Ambrosia Díaz de Casillas era la que hacía obras de teatro aquí en Autlán, y ella la dirigió.
Bien, qué interesante. Y bueno, este personaje que nos menciona, don Ernesto Medina, justamente el día de mañana inicia la Semana Cultural que organiza la Benemérita Sociedad de Estadística y Geografía del Estado de Jalisco, en su capítulo Costa Sur, y es una semana cultural, va a durar 3 días, del miércoles a viernes, y van a haber muchos temas muy interesantes. Más adelante les vamos a estar comentando un poco más de esto, bueno, de esta persona que estuvo muy comprometida con la cultura, no solo en Autlán, sino en la región. De momento llega el tiempo para hacer una breve pausa, invitándolos a que se queden en la sintonía. En un momento regresamos.
El anecdotario de los artistas de nuestro tiempo. Ya estamos de vuelta. Las notas del color artístico de la región. Arte Libre.
Hola, buenas tardes. Y pues continuamos aquí en su programa Arte Libre, y estamos con Carmen Rubio, compositora y cantante de aquí de Autlán de Navarro. Y estábamos precisamente escuchando un poco de cómo inicia esta en su carrera como en la música, y nos estaba contando acerca de esta obra de teatro que marcó un poco los inicios y cómo empezó a escribir las letras. Después de esta obra, ¿cuál es el siguiente paso en estas influencias que marcaron su desempeño?
Me gustaría otro disco, pero música más nuestra. No rancheras así, pero más románticas.
Balada romántica.
Balada romántica. Y sobre todo una que estoy, una Ave María.
Muy bien. Las letras, bueno, el disco contempla cerca de 14 canciones. Entonces, ¿cómo surge la inspiración para estas canciones?
Mira, la inspiración llega, yo siempre digo, cuando Dios te envía una chispa divina. Porque yo no me dedico a escribir, yo lo hago cuando puedo, cuando tengo tiempo, o como digo, cuando Dios quiere. Y siempre es a mediodía, a las 12 del día o 12 de la noche. Hasta me doy el lujo de decir que el arcángel San Gabriel me pasa las letras. Porque en ocasiones hay personas que me han pedido si les puedo hacer algo. No, esto no es un trabajo de los que yo hago. Siempre me he dedicado a las artesanías, a las manualidades, pero esto va más allá, esto es otra cosa.
Digamos que llega de repente una idea y es como hasta que la termina de plasmar es cuando...
Sí, la letra. Pero al estar, para mí, me dicen, y no te da trabajo la tonada, no. Al hacer el primer verso, ya está la tonada, porque el que te dio la inspiración para el verso te da la inspiración para la tonada. Y como les digo, yo conocimientos musicales, es decir, las notas, aunque vengo de familia de músicos, el maestro Jesús Martínez y mis tías, todas eran unas, cantaban como los ángeles de hermoso. Y el maestro, pues en la banda, en su orquesta de jazz, en su orquesta. También puedo decir el orgullo de la familia por el lado Martínez.
Y bueno, de estas influencias que tenía usted en su casa, de estos familiares que se dedicaban a la música, ¿usted alguna vez se interesó por asistir a ver cómo ellos ensayaban o tomó lecciones de alguno de ellos?
No. Mi tío tenía niños que les enseñaba solfeo. Y yo en una ocasión le dije a mi mamá que me gustaría aprender lo que los niños cantaban. Pero mi tío dijo que él no quería revolturas, puro niño.
Y bueno, y nos damos cuenta que las revolturas son importantes, porque si no, ¿de dónde surgen todos los matices que hay dentro de un coro, no? Por ejemplo, las voces blancas, que son las asignadas a los niños y a las mujeres, nos dan una tesitura, y las voces...
Pero eran otros tiempos, ahorita hay libertad de todo lo que quieran hacer los niños, los jóvenes. Los adultos nos truncaron las alas y no pudimos volar.
¿Cuál cree usted que sea una de estas razones por las que ocurrió este tipo de cosas?
Pues la época. O también que tuve miedo yo de hacer lo que yo quería. Y digamos, este disco para mí es pues algo inesperado. Pero como les digo, vengo de familia de artistas. También el pianista Gregorio Tello, pues es primo hermano mío.
Bueno, pues entonces ya venía por ahí la predisposición en la sangre. Bueno, ¿por qué no nos cuenta un poquito del maestro Lalo Galván? Bueno, aquí en radio tenía un programa, también se llamaba Viajando en la Nota Blue. Decirles que el maestro Lalo Galván es un guitarrista excelente, es egresado del UNAM y es bueno, sabe mucho de jazz, y una persona que sabe mucho de jazz necesita haber estudiado muchísimas cosas, porque es un tema muy muy complejo. Cuéntenos dónde conoce al maestro Lalo Galván y cómo surge este primer contacto para más adelante hacer esta colaboración de este disco.
Yo lo conocí en la Casa de la Cultura. Cuando él me fue a mi casa a decirme que ya a otro día podía atenderme, me pidió que le cantara una canción. Para mí le canté Sin Explicación, Por Siempre y Ven. Y para mí fue... Yo sentí muy bonito, aunque no me la haya creído, pero él me dio esta opinión. Tú eres otra María Grieber. Y luego me dijo, ¿qué estás haciendo en el coro? Tú eres solista.
Y que le dijo, se le estoy ayudando a los que se van atorando en el coro.
Y le dije, mire maestro, es primera vez que yo voy a abrir los labios para cantar algo. En Autlán me conoce la mayoría de las personas por mis artesanías, por mis bordados, cosas que hacía en el colegio de Día del Niño, Día del Maestro, Día de la Madre, por en la iglesia, carros alegóricos, alegoría religiosa, el seminario, hecho de arte demasiadas cosas. Y una, en primer lugar te lo voy a decir, sin tener dinero, sin apoyo de nadie, en todo por mí, por mi gusto, por darme gusto. Cuando el maestro ya me dijo que iba a empezar a grabar, y él en el teclado me decía, no, Carmen, tu voz no es para que yo te esté grabando aquí. Vete a la Ciudad de México, busca una orquesta de cámara y una orquesta que te grabe tus canciones para darles más realce. Y son palabras que yo le agradecí de corazón. Y es más, cuando yo llegaba y me decía que si le repetía una canción de las que ya le había cantado, maestro, pero por favor, usted corríjame, dígame dónde estoy mal, por favor. ¿Y qué quieres que te corrija? Yo no tengo absolutamente nada que corregir. Y yo no le creía. Porque pues si yo sin haberlo hecho lo hice, no sé por qué.
¿Y cuál fue, el proceso cuando usted lo comienza a grabar? ¿Sí fue a Ciudad de México? ¿Lo grabó aquí en el estudio del maestro?
No, lo grabamos en la casa del maestro, ahí en un cuarto sin... Ya después de la grabación, él la llevó al grullo. Él hizo pues los arreglos y todo, y en el grullo ya la grabación fue en el grullo.
¿Y aproximadamente cuánto tiempo le tomó realizar esta grabación? Son 14 temas y están un poquito... No son canciones cortas, son de alrededor de 4 minutos y medio. ¿Quedó en una sola sesión o estuvo yendo diferentes ocasiones para ir afinando detalles? ¿Cómo fue el proceso de la grabación en frío antes de que el maestro Lalo hiciera los arreglos?
Sí me citó varias veces a su casa, pero hay varias canciones que nada más una vez yo las canté. Y le preguntaba, bueno, ¿y los artistas por qué dicen que duran meses en grabar una canción? Fue mi pregunta.
Bueno, ¿qué le parece si...?
Porque este es un disco de mentiras y los de ellos de veras.
Bueno, dependerá también del artista que la esté grabando, ¿no? Tal vez a algunos les toma más tiempo hacer la grabación, a otros les toma
algunos
menos.
Sí les estarán diciendo, cántele mejor así, eleve la voz, más volumen, más pasión, más sentimiento.
El maestro en una ocasión me dijo, mira, porque cuando llegué le dije, maestro, yo quiero el disco para mi familia, para mis hijos, para mis amigos. La edad tiene que ver mucho, la voz tiembla. Le dije, y luego aparte, dice, aquí no me estás cantando con la edad ni con los peros que tú te quieras poner. Estas canciones están cantadas con el corazón. Y de esto ya no hay mucho ni va a haber menos, dice. Él me volaba.
Bueno, era, tal vez no la volaba, tal vez hablaba muy sinceramente. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer también al maestro Lalo Galván y, bueno, en los inicios en los que yo intentaba hacer mis primeros pasos en la música, y era una persona que se esforzaba por exaltar lo bueno que tenía un músico. Tal vez muchos ahí cuando se estaba fundando la orquesta, pues no teníamos conocimientos tampoco, y él se centraba en enaltecer las buenas cosas que teníamos y después en trabajar lo que nos fallaba. Entonces, creo que eso habla de una persona que está muy interesada en formar personas, ¿no? Que no se está centrando en el error, sino en las cosas buenas que tienen. ¿Por qué no escuchamos otro de los temas? Me parece que es el número 5 el que tenía programado, y que nos hable un poquito de él.
¿Cuál es?
Es Ninfálida Balada.
Ninfálida. A mí me fascinan las mariposas. Es algo que me llena. Me da... Me siento que vuelo cuando veo mariposas. Y siempre quise hacer... Sí la hice, te puedo decir unas de 5 a 10... pero no me gustaban y se iban los papelitos a la basura. Y en una ocasión, una persona fue a mi casa y me llevó voy a decir cómo estuvo, porque no me gusta mentir. Un edredón lo puso en la cama y eran siluetas de mariposas. ¿A poco cree que yo voy a poner esto en la cama? No, yo voy a hacer un vestido, pero vas a cortar las mariposas. No, yo voy a hacer cuchillas, atravesados, esgados, horizontales, pero las mariposas van a estar en un vestido. Al estar escribiendo, al estar pintando yo las, porque era la pura silueta, por al estar pintando las mariposas del vestido que está en la portada del disco, se vino a mi mente la canción Ninfálida. Cuando la persona vive en Estados Unidos, regresa, me pide ver el vestido, ¿cuánto quieres por el vestido? No. Le dije, usted me puede pagar la pintura, el bolillo, la hechura del vestido, pero la inspiración de esta canción ni en dólares me la paga. Y fue, al estar pintando el vestido, yo hice, y para mí es de las más queridas.
Bien, pues vamos a escucharla y después vamos a ir al segundo corte de estación.
Sin ella
las notas del color artístico de la región. Arte Libre. Arte Libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Continuamos. Arte Libre.
Estamos de regreso en Arte Libre con Carmen Rubio, que nos está presentando algunas de las canciones que ha grabado en este material, que les recordamos que ha traído tres para nuestro radio escuchas. Aquel que esté interesado en quedarse con una copia de este material puede hacer contacto con nosotros en las líneas de teléfono conocidas de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Otlán. Bueno, nos comentaba que usted conoce al maestro Lalo Galván, que es el que hace los arreglos y la grabación de este disco cuando comienza a ir a Casa de la Cultura. Y bueno, sabemos también que en esta época es cuando usted ingresa al coro de la Casa de la Cultura. Nos gustaría que nos comentara un poquito de esta experiencia al estar ya cantando con compañeros y bajo la dirección de una figura como el maestro Alejandro Cermeño.
Bueno, el maestro Alejandro es lo máximo. Tiene un carácter especial para educarnos. Yo en el coro, él me colocó como contralto. Y sí puedo decir que sí aprendí. Nosotros nos hubiera gustado, a todos los compañeros, salir fuera. Pero siempre lo hicimos nada más en los templos de aquí, para el aniversario, en la época hermosa de Navidad, que íbamos a diferentes. A él le encantaba ir con las Madres Adoratrices y nos sentíamos muy bien ahí. Catedral, sobre todo, en Catedral tuvimos varios conciertos, en el Señor de la Misericordia, en la Divina Providencia. En una ocasión fuimos al Hospicio Cabañas a Guadalajara a participar, y pues son las cosas. Y a mí me gustaba mucho, digamos, si hace más de un año que el maestro, que dejamos el coro, ¿verdad? Durante ese tiempo yo no he podido el teclado, no sé, pero él nos dejaba la tarea y yo siempre me acompañaba con el teclado, lo que me correspondía a él, a mí. Y pues sí, digo que conocimientos máximos no tengo, pero me defiendo que conozco las notas, aunque sea.
¿Nos pudiera contar un poquito de cómo eran los ensayos antes de las presentaciones, el seleccionar las voces también para ver en qué parte del coro iban a ir? Porque tengo entendido que hay un lugar determinado para cada tipo de voz.
Sí, contraltos, sopranos, bajos y tenores. Y siempre el día del ensayo, el día que nos íbamos a presentar, empezábamos como a las 4 de la tarde. 3 horas antes y aparte ya a la presentación. También en la Colonia La Grande estuvimos, la Colonia Impevi. Pero como que a la gente de Autlán no le interesa. Y una vez escuché yo a un pianista famoso y yo le conversé que participaba en un coro. Dice, felicidades porque Autlán tiene coro. Una ciudad o un pueblo que tiene un coro es la muestra de cultura.
Y bueno, nos gustaría que nos comentara un poquito más acerca del público en Autlán, o por qué nos comenta que como que a la gente aquí no le interesa mucho.
No sé por qué no les gustan los coros.
Sí, bueno, hay ocasiones que hay muy buenas presentaciones de algunos eventos musicales y nos damos cuenta que las personas son contadas las que asisten.
Al menos a Catedral. Yo en ocasiones, como cuando era aniversario del coro, iba a ser en Catedral, yo a la invitación le sacaba copias y las repartía y sí notaba yo que sí asistían las personas que yo invitaba. Quizá también nos faltó esa difusión de cada una de las personas, invitar a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos. No esperar que la gente, porque a veces la gente ni cuenta se da. El teléfono, para eso el teléfono, para estar invitando. O sea, yo sí me gustaba invitar.
creo que eso es lo que hace falta, ¿no? Más difusión. Porque, sí. Porque los eventos, bueno, a los eventos culturales que me ha tocado asistir, como que las personas siempre se enteran los mismos, ¿no? Y como que hace falta más socializarlo, más decir, oye, va a haber este evento, con más días de anticipación y que se note la organización de los eventos precisamente.
Sí, bueno, sí es un poco de eso, pero también hay algo que, bueno, que no puedo explicar yo, bueno, personalmente que me gusta asistir a los eventos que hay, pero en una ocasión que yo vi el aula magna llena, pero eran estudiantes que los maestros los habían hecho que fueran, y en el momento en que el maestro dijo, ya cumplieron, se quedaron las mismas personas que nos encontramos en todos lados, o sea, eran muy poquitos, o sea, ni siquiera por curiosidad se quedaron a ver qué más había. Entonces, tal vez el tema es un poquito más complejo, no sí, la difusión hace falta, pero no sé, creo que...
Gestionar
que,
también públicos.
Exactamente, bueno, formar público siempre es una tarea muy muy difícil. Bueno, señora Carmen, y usted entrando en el coro, me imagino que comienza a descubrir la obra de los grandes compositores, porque si hablamos de coros, pues la historia de la música, de la música académica, está muy relacionada con los coros, ¿no?
Sí.
El Kapellmeister o el maestro de capilla, muchas veces los grandes compositores como Handel, Haydn, incluso Johann Sebastian Bach, pues tenían a su disposición un coro con el que estaban trabajando para poder cumplir. En ese entonces era la iglesia la que se encargaba de pagarle a los músicos. ¿Hay algún compositor que particularmente le haya marcado a usted, que haya conocido gracias a estar relacionándose con el coro, con el maestro Cermeño, las órdenes que él daba?
Pues a mí el más grande es el que me sigue gustando diario. Y el que me encanta cuando dicen que a él lo inspiraba Dios, Beethoven. Bueno, a mí todo. El programa del Canal 22 de las 12 del día yo jamás me lo pierdo. Mínimo tendré los años que tendrá él. Me gusta escuchar la música de sinfónicas y los coros. Y el maestro Cermeño siempre trató de, en cada presentación, meter música, ópera, cantar, meter. Y aunque no nos gustara, pero en italiano, en francés, lo teníamos que aprender.
Sí. ¿Cuál era el reto más grande durante ese tiempo?
No, pues estudiar.
Y bueno, ¿hay alguna obra que recuerda que particularmente les haya costado mucho trabajo montar?
Ay, pues varias, pero a mí me fascinó Barcarola, esa me encanta, con el coro me gustó mucho. Cuando yo se la solicité y me dijo, la vamos a ensayar, porque yo seguido le decía de muchas, no, no podemos, no, el coro es pequeño, pero a mí me encanta.
Es la de Offenbach, ¿verdad? Bueno,
es momento de escuchar otra pieza de este material discográfico que nos presenta nuestra invitada Carmen Rubio. La pieza se llama Por Siempre, pero nuestra invitada tiene algo que compartirnos respecto a esta canción.
Cuando yo escribí esa canción, estaba en el radio, entonces era el gerente, el señor Arturo Perales, y lanzó una convocatoria sobre compositores. Ya sabía yo que iban a participar los que tienen conocimientos, pero yo tenía de vecino entonces al señor Enrique Latorre, hermano de don Antonio. Le llevé la letra, me hizo él que se la cantara, y no le puso, dice, aquí no le puedo poner ni un punto ni una coma. Está hermosa la tonada. El jurado vino de Guadalajara, tres personas vinieron, y entre ellos venía una persona que es de aquí, de Atlán, va y me visita y me dice, yo te conozco por Carmen Rubio, pero tu apellido, ¿eres Martínez también? Sí. Dice, tu canción está entre las tres ganadoras, pero para la licenciada que vino como jurado, esta es la ganadora. Y aunque no se llevó a cabo el concurso no se llevó a cabo, pero a mí de todos modos yo esa canción la quiero mucho porque yo supe que quedó entre las ganadoras, aunque nadie la haya escuchado, de corazón se la entrego a las personas de Autlán.
Vamos a escucharla.
Sigue con nosotros en Arte Libre. Las letras, los colores y los sonidos. Mágico sincretismo radial. Regresamos.
Thank you.
Y llegamos a la recta final de esta emisión. Bueno, nosotros entramos en este bloque con la famosísima barcarola de Offenbach, que nos comentaba la señora Carmen, nuestra invitada esta tarde, que es una de las piezas que llegaron a tocar con el coro y que más le gustó. El tiempo se va muy rápido en radio y ha llegado el momento de despedirnos. ¿Hay algo que le gustaría comentar ya como despedida?
No, pues muchas gracias por esta invitación. Yo no me la esperaba. Me gustaría decir una pequeña cosa de lo primero que escribí, escribir. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Unos ojos mirarán estos renglones algún día? ¿O escucharán oídos mi verso recitar? La musa está presente. Consigo su laúd, la inspiración fluyente, no la puedo ignorar. Ella se ausentaría como las estaciones, y yo jamás podría describir mis canciones. Mis sensibles canciones cantándole a la luna, a los besos robados, a los besos no dados. Quédate, Erato, y lleguemos hasta las nubes, desde ahí a contemplar. En remanso de paz recostemos el alma para lograr soñar. Alejados del mundo, escuchando el silencio, distantes de la tierra, pero cerca de Dios.
Bien, pues con eso nos despedimos de esta tarde. Al contrario, muchísimas gracias a usted por estar presente en este programa y recordarles que si ustedes también gustan de alguna manifestación artística, quieren compartir con nosotros un poco de lo que hacen, pues los micrófonos de Radio Universidad están a la orden. Nosotros nos despedimos.
Gracias por escucharnos. Mi nombre es Lizeth Pérez. Los esperamos para la siguiente emisión.
Y mi nombre es Antonio Díaz. En la subdirección regional, Elia Macías. Nos vamos también con, ya que nos pusimos ahorita con estos gustos, nos vamos con el Sul Aria, la canzoneta de las bodas de Fígaro de Mozart.
Libre, las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos en nuestra próxima edición. Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.